Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump, contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves 1 de diciembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos. Y a esta hora, ya son noticia.
Como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo. Por respeto a la gente, es formar buenos futbolistas.
Definitivamente no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 60 días estará un análisis a profundidad.
Por unanimidad se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023.
Protesto respetar y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado.
Ya desde hace algunos días encontramos un agente infeccioso y lo que encontramos fue un hongo microscópico que se llama Fusarium solani, que es la causa presunta de esta meningitis.
Fue un segundo enfrentamiento en Jaltomate, ahí es donde un sicario agrede, lesiona y este mismo sicario que privara de la vida al general fue abatido.
N, director responsable de obra en el caso Repsamen, le cumplimentaron su orden por su probable participación en el delito de homicidio.
La defensa del diputado Moreno tendrá que presentar todos aquellos argumentos y recursos que consideren necesarios.
La verdad es que es una vergüenza el trabajo sucio que le están haciendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente de la República.
Hoy he presentado ante el INE esta denuncia en contra del presidente de la República, de Morena y de sus tres corcholatas.
Yo estoy definido, soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la presidencia de la República.
Él es mi amigo, no es mi media naranja, es un compañero de batalla, vamos en el mismo tren, pero hay la libertad de nuestro movimiento de cada quien decidir en qué estación bajarse.
Ya estuvo bueno de mentiras. Nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República, no salario.
El gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc toma muy en serio el tema de la seguridad y es por esa razón que nos adelantamos en toda la Ciudad de México y encabezamos el operativo navideño.
Bienvenida.
President Macron and Brigitte, it's an honor, a genuine honor to host you.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
We are both honored and moved, Mr. President, to be here with you today at the White House.
Y en la música nos van a acompañar los únicos, los incomparables, la banda de rock and roll más grande que ha tenido el planeta Tierra. Sí, los Rolling Stones, que preparan para el próximo mes de febrero un álbum en conjunto con grandes figuras en vivo. Lady Gaga, Bruce Springsteen, Gary Clark, The Black Eyed Peas. Vaya, muchos de los cuales han compartido escenario en vivo en el Prudential Center de Newark y en otros lugares de la Unión Americana en conciertos. Bueno, pues es lo que ellos están diciendo, el álbum más grande que tienen planeado en cuestión de acompañamiento de grandes figuras con sus, por supuesto, grandes éxitos. De eso también viene hoy juntos, este jueves, iniciando el mes de diciembre, el último del 2022. Vamos a la pausa comercial con la música, la potencia de Mick Jagger y regresamos con todo.
En un momento regresamos juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos, estamos comenzando el mes de diciembre y lo comenzamos, pienso yo que de muy buena manera, por lo que hoy se escuchó en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador una noticia que en verdad debe de ser tomada, pues sí, con mucha alegría, también con mucha, con mucho interés para quienes en el país tienen o cobran el salario mínimo. Esto dijo el presidente de la República hoy por la mañana.
Aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y esto hay que entender qué significa y de qué manera se estará implementando, y qué mejor hacerlo con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde, que se encuentra en la línea telefónica. Secretaria, primero gracias por regalarle unos minutos a la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, pues agradecerte a ti el espacio y por supuesto saludar al auditorio.
Secretaria, ¿de qué tamaño es la noticia que acabamos de escuchar y que se dio a conocer hoy en la mañana?
Yo creo que una noticia extraordinaria, histórica, un incremento del 20% y que ello venga acompañado de un consenso, de un acuerdo entre los empresarios, entre los representantes de los trabajadores y entre el gobierno, sobre todo porque estamos hablando de las mujeres y de los hombres que menos ganan en este país y que venimos de pues 4 décadas de insistir en una política de contención salarial que nos llevó a ser uno de los países con los salarios mínimos más bajos del mundo. Entonces, este es pues ya el 5º incremento consecutivo y este año será pues del 20% y entrará en vigor el 1 de enero del próximo año.
Destaca los consensos, los acuerdos y la unanimidad que existió en esta negociación, secretaria.
Sin lugar a dudas, creemos que es fundamental porque es a través pues de no solamente convencer, sino ir demostrando que esos históricos fantasmas de que si se incrementaba el salario mínimo iba a haber desempleo, iba a haber mayores niveles de inflación, hemos venido demostrando que no es el caso y que al contrario, que ha venido a fortalecer la economía, estamos en los máximos históricos de empleo formal y me parece que toda esa evidencia ha ayudado a que el sector empresarial acompañe esta política que es fundamental. Y por eso consideramos sin lugar a dudas que un consenso en temas tan importantes como estos, pues son importantísimos.
En números, ¿cómo estará entonces registrándose el salario mínimo? Hay que también establecer que hay distintas bases en el salario mínimo. La República es tan amplia y hay zonas donde hay diferenciaciones entre estas cifras. ¿Cómo se estará implementando y de qué manera estarán observándose esos incrementos, secretaria?
20% significa en el salario mínimo general que va a pasar de 172 pesos al día a 207. Si lo vemos en monto mensual, deberá pasar de 5,258 pesos mensuales a 6,310. Y como bien señalas, Jaime, hay una diferencia para el caso de los 43 municipios de la zona libre de la frontera norte, que ya tienen años con un salario mínimo diferenciado, porque ahí se fue al doble desde 2019. Por ello, para el caso de la zona libre de la frontera norte, un incremento del 20% es pasar de 260 pesos al día a 312. Y si hacemos este conteo mensual, es pasar de 7,918 a 9,502. Se publica ya en el Diario Oficial de la Federación y deberá darse cumplimiento a partir del 1 de enero del próximo año.
Estamos platicando con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. Secretaria, también importante señalar la evolución, usted lo comentaba, del 2019 a la fecha, al 2022, prácticamente para el 2023, incrementos constantes, consensos constantes, han confiado empresarios, sindicatos, iniciativa privada, gobierno, en que el camino es este, el adecuado para fortalecer a, pues, a quienes han sido más golpeados en torno a su salario.
Totalmente. Yo creo que ya hay un consenso en que no se podía continuar bajo la misma lógica y bajo la misma ruta, dado que era insostenible y estaba, pues, por supuesto, generando enormes distorsiones, pulverizando el mercado interno y generando mayor desigualdad. Por eso es tan importante destacar, pues, que en este consenso se pone en el centro que hay que apoyar a los que menos ganan y que eso no solamente es un beneficio para millones de personas, en este caso, para darte un dato, 6.4 millones de mujeres y hombres ganan el salario mínimo y serán beneficiados directamente a partir del próximo año, pero no solamente son ellos, sus familias, la misma posibilidad de mejorar su poder de compra, por supuesto que mejora la economía local.
Y ahí cambia el discurso, ¿no, secretaria? Porque recuerdo que antes, cuando no se tocaba este tema de esta manera, decían que el salario mínimo era una mera referencia, que no había gente que ganara el salario mínimo en sí, que era una mera referencia económica, y eso dista de ser muy, muy real, ¿no? O cierto en la economía mexicana.
Absolutamente, como bien lo señala, se decía nadie gana el salario mínimo, es solamente utilizado para otro tipo de referencias, conteos, métricas, pero no es el caso, ¿no? Hemos venido pues ya a través de estos 4 años y 5 incrementos, viendo cómo la gente pues va obteniendo más en su bolsillo producto de su esfuerzo y de su trabajo, y cómo ello también pues se ha visto en los propios datos de empleo, que pues son la demostración quizá más evidente de que se fortalece el mercado interno y se puede generar más empleos.
Secretaria, por último, y en lo que compete a su cartera, pues ahí va caminando el asunto, ¿no? Ya ha dado estos resultados en torno al salario mínimo, todo lo que está alrededor del outsourcing, el tema de las vacaciones, que sé que está en este momento por aprobarse en Cámara de Diputados. ¿Se siente satisfecha con lo que se está trabajando desde la Secretaría del Trabajo?
Considero que en mucho hemos avanzado, en recuperar el reparto de utilidades, el programa el PTU, Jóvenes Construyendo el Futuro, y ¿sabes qué también que considero fundamental? La reforma laboral, no solamente el tema de justicia, ya haber cerrado las juntas de conciliación y arbitraje y abrirse a la posibilidad de un nuevo modelo que se enfoque en la conciliación, sino que también la libertad y la democracia sindical, ¿no? Porque otra aspiración es que pues la negociación colectiva y la libre asociación nos lleven también a que haya mejores condiciones de empleo que sean productos de ese diálogo social.
Pues, secretaria, muchas gracias por estos minutos, gracias por regalárselos a la audiencia de Grupo Fórmula. Ahí estaremos atentos también con esto que viene, que sabemos que es una de las tareas que tiene la Secretaría del Trabajo en torno a las aplicaciones y está también involucramiento que quieren hacer en torno a este tipo de economía digital para también generar mejores condiciones para los trabajadores. Cuídese mucho, secretaria. Gracias y fuerte abrazo y felicidades.
Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Un abrazo.
Esté muy bien. Es la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Y sí, hoy no hay que menospreciar esta gran noticia que se dio a conocer por la mañana en la conferencia mañanera. Es muy importante esto que se da a conocer sobre el 20% en el incremento de los salarios mínimos en un momento tan complicado, tan difícil económicamente hablando. Esto sin duda es oxígeno puro para cientos y cientos de personas, de familias en la República Mexicana. Ahora, esperar que se publique en el Diario Oficial de la Federación, fue el anuncio bien recibido por todos los empresarios, sindicatos, organizaciones gremiales y, por supuesto, por el gobierno federal. Vamos a la pausa comercial, las 5:20. Juntos, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, pues ya me estoy saboreando, el nuevo y la reciente producción que están por lanzar los Rolling Stones en febrero del próximo año, que tiene que ver con sus conciertos y con personalidades que han acompañado a la banda más grande del mundo en conciertos en la Unión Americana. Así que bueno, pues ya estaremos entrando a detalle más adelante en eso. Israel Aldave, vamos al Senado de la República. Hoy habló Ricardo Monreal, una conferencia, bueno, un mensaje que dio, y me llama la atención esto que dio a conocer, que dices también, Israel, de manera muy correcta, que ya lo había mencionado, temas que tienen que ver con la reforma electoral, pero hoy fue mucho más claro, dio a conocer sobre estas tentativos cambios que puede traer el plan B, fusión de direcciones, lo que tiene que ver con los OPLES, el padrón electoral, la fiscalización, la transferencia de votos. Vaya, hay situaciones muy importantes que hoy se conocieron. Israel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Gracias. Muy buenas tardes. Y en efecto, justamente, pues se deja entrever el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, varios puntos que podrían incluirse en este plan B, como lo ha calificado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a la reforma electoral de este plan B, una vez que, pues, bueno, sea rechazada la iniciativa en materia constitucional. En la materia, como tú muy bien lo señalas, Jaime, Ricardo Monreal se refiere a la fusión de los órganos electorales en los estados, lo que tiene que ver con la fiscalización, y justamente dice Ricardo Monreal que en el Senado de la República se va a analizar a fondo tanto la reforma constitucional, que por supuesto no, todo indica, no va a pasar en la Cámara de Diputados, pero sí el plan B, dice Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, que se va a hacer cauto, que se va a analizar a fondo todos y cada uno de los puntos que tengan que ver con este cambio en materia electoral. De entrada, Jaime, pues se deja en claro, aunque como tú muy bien lo señalabas, habla del tema, dice que el Senado de la República se va a pronunciar una vez que este tema pues ya sea aprobado en la Cámara de Diputados. Por otra parte, Jaime, dice también el coordinador de los morenistas que su lucha, que la lucha que él emprende no es en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de su partido Morena, sino lo que busca es democratizar todas las decisiones al interior del ahora partido gobernante. Así lo dijo.
Yo no estoy luchando contra el partido, más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen. Yo no voy a luchar contra los militantes del partido. Esta lucha ha sido de frente y en voz alta, pero yo he cumplido con el partido. Soy fundador del partido, mucho antes de los dirigentes incluso, porque los dirigentes cuando fundamos Morena seguían en el PRD.
Pues ahí la lucha que dice que él encabeza, hoy se autodefinió como un rebelde con causa, y justamente, fíjate, Jaime, que ante las críticas que han salido por parte de algunos compañeros de su partido en torno a este acercamiento que tuvo con el diputado del PAN, Santiago Krill, dice Ricardo Monreal que hasta este momento no hay nada concreto en esto que habían anunciado de una gira por todo el país promoviendo el diálogo y la reconciliación. Dice que solamente se quedó en una plática allá en España, en donde coincidieron. Lo que sí hizo Ricardo Monreal hoy, Jaime, fue llamar justamente a la dirigencia de Morena a que promueva la conciliación y no el enfrentamiento para evitar actos de violencia.
Yo espero que no genere violencia este clima de hostilidad contra mí. Lo digo a tiempo para que después no se malinterprete. Lo digo a tiempo porque los dirigentes tienen la obligación de llamar a la prudencia, de llamar a la sensatez, no al linchamiento. Lo peor que pueden hacer es llamar a la confrontación. Yo no creo en eso.
Pues ahí, Jaime, las palabras de Ricardo Monreal, quien vale la pena señalar que esta tarde se va a hacer la prueba de COVID, ya que a su regreso de España se dio a conocer que el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel Álvarez, dio positivo al virus, y Ricardo Monreal pues estuvo muy cerca de él.
Y varios, mi querido Israel. Bueno, pues esperemos que todo salga muy bien en cuestión de salud. Abrazo grande, Israel. Cuídate. Gran tarde.
A tus órdenes, Jaime. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues todavía seguimos hablando de lo que ocurrió en la jornada electoral de este mismo año. Ahora nos vamos hasta Oaxaca. Cambio de poderes. Jaime Guerrero, tienes toda la información y lo que ocurrió en ese sentido. Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime Núñez. Efectivamente, saludarte
a ti y a la audiencia, informarles que entre arengas, el festín de la clase política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, hoy el morenista Salomón Jara Cruz asumió la gobernatura este 1 de diciembre para un periodo de 6 años, del 2022 al 2028. Durante el acto protocolario adelantó que presentará un paquete de iniciativas con 8 reformas, la creación de una instancia de devolver al pueblo lo robado, así como la creación de 2 leyes, la de austeridad republicana y la ley de desplazamiento forzado interno. Todas estas políticas legislativas emulando a su jefe político, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante representantes de los 3 poderes, su familia, invitados especiales, entre ellos senadores de la República, mandatarios como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, los senadores de la República, del Verde Ecologista, del Partido Morena, un bloque de la bancada del Senado de la República de Morena, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Así tomó protesta Salomón Jara Cruz.
Protesto respetar y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y los tratados internacionales en general y en materia de derechos humanos de lo que el Estado mexicano sea parte, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de mi encargo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Y si no lo hiciere así, que la nación y el Estado me lo demanden.
Jaime, destacar que a esta sesión solemne realizada en la sede del Congreso del Estado en Oaxaca, también asistió la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, como representante del Gobierno de la República, la senadora morenista Citlali Hernández Mora, también secretaria general del Partido Morena, también el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, el coordinador de los senadores del Verde Ecologista, Manuel Velasco Coello, Zuparra, Urbo Laños Cacho Cue, por citar algunos. Ante ellos, destacó que el triunfo de la primavera oaxaqueña, como han calificado la llegada de este gobierno de Morena en Oaxaca, que desde el día de ayer dejó el priista Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que dejarán un estado e iniciará un proceso de cambio estructural para orientar toda la acción de gobierno hacia el combate a la desigualdad, la corrupción, recuperar la paz y generar una recuperación y reivindicación histórica de los pueblos y comunidades. Jara Cruz, de informarte también, destacó que a partir de este día el gobierno será aliado y defensor de un pueblo, dijo, que tiene una larga tradición de lucha y organización popular. Prometió que el enfoque del gobierno que encabezará tendrá una base del sistema social comunitario, herencia de las culturas milenarias, y se conjugará con principios y valores éticos que inspiran la Cuarta Transformación. También ofreció un gobierno intercultural y una serie de planteamientos que lanzó el nuevo gobernador de Oaxaca, Jaime.
Bueno, pues muy interesante, y también vimos ahí cómo fue recibida la jefa de gobierno en uno de los balcones ya dada la ceremonia, gritos y vítores para Claudia Sheinbaum en ese sentido, Jaime.
Así es, Jaime, como los entre los invitados especiales destacó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que acompañó al gobernador Salomón Jara Cruz al balcón, a uno de los balcones del Palacio de Gobierno, donde ambos saludaron a los militantes, simpatizantes, integrantes de organizaciones sociales que se congregaron y vitorearon a Claudia Sheinbaum y también al gobernador Salomón Jara Cruz. Dentro de ellos también el magisterio hizo lo propio enfrente, también hizo un posicionamiento político mediático, como cada gobierno lo hace el magisterio, pero destacó la presencia de la jefa de gobierno, Jaime.
Gracias, Jaime, abrazo grande, y que sea, pues, por el bien de los oaxaqueños, una buena administración. Cuídate mucho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto, vamos juntos a la pausa, 5:35, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Uy, si hay una canción que me gusta, soy fan, y la versión en vivo es maravillosa, con esta mujer que canta y que tiene un vocerrón de Give Me Shelter, uff. Hoy estamos escuchando los Rolling Stones y vale mucho la pena iniciar el mes de diciembre pues con la música de los más grandes y los únicos, sus majestades,
The Rolling Stones.
¿Has pensado en contratar un seguro para proteger a los que más quieres? Pues esta es tu oportunidad. Con Seguros Azteca, estar protegido es más barato que una ida al cine, claro, porque tienen cobertura desde $180 al año. Ve a tu sucursal más cercana y conoce todas las protecciones que tenemos para ti y tu familia. Aprovecha y protege lo que te importa. Aplican restricciones, consulta los términos y condiciones de los seguros en www.segurosazteca.com.mx.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, hoy inicia el quinto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo llegamos al quinto año? ¿Qué ha pasado en los cuatro anteriores? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué ha estado en el sentido de cumplir con sus promesas? Porque escuchamos al presidente en estos mensajes que tiene habitualmente, pero ¿qué es lo que ocurre con cifras, con datos? ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo estamos ahora? Hay un ejercicio interesante, ya de muchos años, semáforo económico, México, ¿cómo vamos? Para entender qué es lo que ocurre con estos datos, cifras y pues el andar, particularmente en temas económicos. Qué gusto poder saludar a Adriana García, ella es coordinadora de análisis en México. ¿Cómo vamos, Adriana? Gracias por estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo vamos? A ver, primero, acceso a la salud, uno de los grandes pues retos que tiene el Estado mexicano. Este gobierno llegó y desmontó todo lo que estaba en el Seguro Popular, puso el Insabi, hoy estamos con IMSS Bienestar. ¿Qué nos dices?
Bueno, tenemos ya de por sí el reto de incorporar a personas que no tienen acceso a seguridad social a servicios de salud. Luego, con los cambios del Seguro Popular y al Insabi, vimos que no hubo un progreso suficiente y desafortunadamente en 2020 la pandemia todavía profundizó las desigualdades en el acceso a la salud. Hacia adelante vemos que el IMSS Bienestar, lleno de vacíos legales y presupuestales, que no nos da certeza de cómo va a ser capaz el gobierno mexicano de incorporar a más personas a los servicios de salud, que después de una pandemia todavía se hacen más evidentes su necesidad y el impacto que estos tienen o la importancia que tienen en el progreso social o en el bienestar social.
¿Qué es lo que está pasando en temas de educación? Que de por sí también es uno de los grandes, pues, sin duda, pues, temas que tienen una cuesta tremenda y un rezago también muy importante, y luego se atraviesa la pandemia. ¿Qué dice México? ¿Cómo vamos 2 años después de la pandemia o con 2 años de pandemia en estos 4 de administración?
Sí, la educación es un tema sumamente importante como la salud, pero la educación es el instrumento de movilidad social que tenemos para que las personas podamos acceder a mejores condiciones de vida. Ahora, antes de la pandemia y antes de esta administración, en las evaluaciones PISA, México reprobaba en los indicadores de calidad educativa. Luego vino la pandemia y ahora creó brechas todavía más amplias entre las personas o los alumnos que sí tenían las herramientas digitales para poder continuar con sus estudios, bueno, digitales y de ingresos. Y por el otro, los que presentan un enorme rezago educativo por el cierre de las escuelas y además los que abandonaron la escuela por temas de la pandemia. Ahora, una vez que ya ahorita vivimos un poco la normalidad del COVID y que reabrieron las escuelas y aumentó la matriculación, vemos en México cómo vamos, que hace falta un diagnóstico con representatividad estatal de qué pasó con la educación estos 2 años. Sabemos que hay un rezago, pero no sabemos su magnitud, no conocemos en qué áreas impactó más de conocimientos, en qué niveles. Y lo que vemos es que la política educativa fue como una vuelta de hoja y ya empezamos de nuevo, cuando sabemos que no estudiar o no atender a la escuela en más de un año tiene profundos impactos, no solo en la próxima evaluación del estudiante, sino en las oportunidades que va a tener en el futuro y en el capital humano que va a tener el país. ¿Cómo vamos a ser más competitivos?
Por supuesto que sí, y es uno de los pues grandes retos que se tiene y que se te ha tenido desde hace ya muchos, muchos años. Ese es el espíritu principal cuando se establece una reforma educativa en el 2012, en esa época, cuando entra el presidente Enrique Peña Nieto. Adriana García, coordinadora de análisis en México, ¿cómo vamos? Progreso social, ¿hay avances?
No, desafortunadamente vemos un retroceso en el progreso social. En México, ¿cómo vamos? Publicamos el índice de progreso social y tenemos la serie de 2015 a 2021 con a nivel estatal con indicadores de educación, de acceso a servicios básicos, vivienda, oportunidades. Los invitamos a que visiten la página para que puedan ver cómo le va a su estado a través del tiempo y dentro de estos indicadores. Y desafortunadamente vemos que el pico del progreso social a nivel nacional se presentó en 2018, que fue el mismo año que tenemos registrado el pico de la economía. En 2019, que presentó una ligera contracción en la economía, pues le pegó más al progreso social. Y obviamente 2020 tenemos el impacto profundo de la pandemia y aquí lo que mostramos es que aunque el dinero no lo es todo, necesitamos crecimiento económico para brindar o para tener un mejor progreso social.
Por último, importante también, que viene de la mano de lo que nos está respondiendo Adriana García, coordinadora de análisis en México, ¿cómo vamos? ¿Es suficiente la inversión que llega a México para crecer, para generar empleos, para detonar proyectos o hace falta todavía mucho más?
En México, ¿cómo vamos? Tenemos el semáforo económico de inversión y nuestra meta es que esta sea por lo menos el 24% del Producto Interno Bruto para que genere empleos de calidad y sea un motor de crecimiento. Actualmente estamos, nuestro semáforo está en amarillo, con 22%, y lo que aquí hacemos una reflexión, sobre todo en el tema energético. La CENER identifica que la demanda por energía va a crecer más que la economía en los próximos años. Y con la incertidumbre que se ha generado en el sector por todas estas iniciativas de leyes y leyes, la única que ha quedado como responsable de proveer y generar la energía que México necesita en el futuro es CFE. Y cuando vemos su presupuesto, pues no está fortalecido en la parte de inversión física.
Claro.
Entonces necesitamos aprovechar y hacer mancuerna con la inversión privada para que los mexicanos tengamos la energía que necesitamos para crecer.
Sí, podría ser un contrasentido. Puedes tener inversiones, puedes tener desarrollos económicos, pero no tienes energía para plantas, para ampliar productividad, para poner más hoteles, para poner muchas otras cosas más. Interesante esa reflexión que se tiene que hacer, ¿eh? Adriana García, coordinadora del análisis de análisis en México, ¿cómo vamos? Gracias. Cuídate mucho y muy buenas
Muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias.
Cuídate, hasta pronto. Gracias. Oiga, y antes de pasar con más información, el Instituto Mexicano del Seguro Social pues continúa implementando una estrategia de orientación y promoción al cumplimiento para evitar fraudes en torno a la afiliación de personas. ¡Ojo! Dice que no nos dejemos engañar. Señala que de este modo, por medio de correos electrónicos, se informa a personas identificadas como presuntos partícipes en esquemas de simulación sobre las opciones que tienen para afiliarse al IMSS fácil y directamente para gozar así de todos los beneficios de la seguridad social. Lo anterior lo hacen en virtud de que organizaciones y gestores dedicados a la simulación de relaciones laborales y estafas se están anunciando en redes sociales y medios electrónicos para ofrecer afiliación al IMSS mediante pagos que van desde 900 pesos. Así que no se deje engañar, el IMSS lo hace de manera muy fácil, muy orgánica, muy, muy sencilla, sin necesidad de gestor. Así que no se deje engañar.
Juntos con Jaime Núñez.
Mi querido Javier Navarro, agarraron a Bagheera, no la agarraron, agarraron a este felino gigante que se decía estaba en la alcaldía, Miguel Hidalgo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes para ti, a la audiencia, y no, pues todavía no se puede pues atrapar a este gran
Wakanda Forever.
Y es que después de que se reportó el número de emergencias 911 y se dio a conocer en las redes sociales una fotografía y un video de este felino de color negro muy parecido a una pantera que caminaba sobre unas láminas de una escuela primaria, acudieron los servicios de emergencia a este lugar. Al arribar a este sitio, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los locatarios de los puestos del exterior del mercado de Tacuba, les dijeron que este animal más grande que los gatos domésticos había corrido sobre estas láminas hacia la parte superior de la escuela primaria María Joaquín Baranda, como lo mencionó la persona que tomó el video en la que se veía la imagen de este felino. Después de una minuciosa búsqueda, Jaime, con 4 brigadas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bomberos de la Brigada de Vigilancia Animal, la SEMARNAT y Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en patios y azoteas, auxiliados con drones, no se pudo localizar a este felino, con lo que se retiraron finalmente después de 3 horas las autoridades y se acordó realizar recorridos cada 2 horas con personal de todas estas instituciones, Jaime, participantes pues sí, en la búsqueda. Ese es el reporte que te tengo.
Pues cuidado, mi querido amigo, si te toca esa cobertura, pues ahí cuidado, nada más le haces psh, psh, y ya, para que no haya ningún problema. Cuídate mucho, mi querido Javier. Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
Fórmula Qatar, José Luis Cuevas.
Mi querido José Luis Cuevas, el pintor, rápidamente, Alemania, oye, ya el fútbol ya no es eso que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania, ya son otros tiempos.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Sí, parecería que Alemania está apagando todos esos 11 contra 11, siempre gana Alemania, porque en esta ocasión no jugaron mal, le ganan 4-2 a Costa Rica, pero quedan eliminados porque Japón da la gran sorpresa, le gana 2-1 a España y con esto, por diferencia de goles, literal, el equipo alemán se queda fuera, España será segundo y el líder es Japón de este grupo. Otra de las grandes sorpresas se ha dado el día de hoy con Marruecos avanzando como líder en su grupo, le gana 2-1 a Canadá. Marruecos igual a lo logrado en México 86, donde llegó a la segunda fase también con una destacada actuación, no de esta manera como lo ha hecho, que sin duda es su mejor actuación, y Bélgica y Croacia no pasaron del empate sin goles, un 0-0 que elimina a los belgas y pone a los croatas en la siguiente ronda. Destacar que ya hay 14 de 16 equipos para los octavos de final, que mañana conoceremos a las 9 de la mañana al número 15, a ver quién acompaña a Portugal, ya sea Ghana contra Uruguay o Corea del Sur, que tiene una esperanza enfrentando a Portugal, una Portugal alterna, me imagino, mientras que a la 1 de la tarde vamos a ver quién acompaña a Brasil, si Serbia que enfrenta a Suiza o Camerún, que puede ser la chica enfrentando precisamente a Brasil, así las cosas, y ya el sábado arrancan los octavos de final. Hoy en Federación Mexicana de Fútbol han dado la cara, aseguran que la renuncia está ahí precisamente con los dueños, ellos van a decidir si sigue o no este proyecto encabezado por John de Luisa. Jaime, es el reporte.
Se dan 60 días, ¿no? Y luego, pues, ya que se bajen las aguas, ya todos se olvidan, ajá, ya se le olvida todo, a lo que sigue, qué cosa, que son los sinvergüenzas. Pero bueno, gracias, mi querido pintor, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Abrazo, buenas tardes.
Hasta pronto. Oye, qué buen comentario hizo Denise Merker en su noticiero. Ha sido viral en las redes sociales, nuestra compañera de Grupo Fórmula, en estas frecuencias, qué gran editorial hizo sobre la... pues lo que sucedió el día de ayer en el fútbol y una autocrítica importante para el propio Televisa. Pero bueno, ya nos vamos. Adiós.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
En la Comer.